Vamos a comenzar con una imagen que quiero proyectar ahí. ¿Alguien sabe de qué trata esa imagen? ¿Alguien tiene una idea de qué trata esa imagen? Oh, mira, muy buena observación, Ampi. Esa imagen es un cuadro pintado por un pintor menonita y trata de una historia muy antigua, una historia que ocurrió en Holanda en 1569. La historia de Dirk Willems. Les voy a contar la historia para que tengan una idea sobre este hombre tan interesante. Dirk Willems era un anabaptista. Aquellos que han estudiado un poquito la historia, los anabaptistas fue un grupo que en esa época se levantó en reacción a la práctica de la Iglesia Católica de bautizar infantes. Ana significa otra vez y baptismo significa sumergir. Ellos abogaban a las personas católicas que se convertían al movimiento protestante que debían volverse a bautizar. Obviamente, nosotros no le decimos eso a la gente, nosotros simplemente le decimos bautícense porque el primer bautismo no es bautismo. Entonces, Dirk Willems era parte de ese movimiento y la Iglesia Católica lo agarró preso. Lo tuvo preso y fue hallado culpable. El inquisidor vino y le dijo, ¿tú estás dispuesto a echarte hacia atrás de tu doctrina y abrazar la doctrina del Imperio Católico? Y Dirk Willems dijo, no, la Biblia enseña que el bautismo es para adultos solamente. Y por tanto, Dirk Willems fue condenado a la hoguera. Pero el hombre durante el tiempo en que estuvo preso se puso bien flaquito por la poca comida que le daban. Y entre más flaco, pues más ágil. Esa es la razón por la que quiero ir al gimnasio, ¿no? Tener mayor agilidad. Y el hombre se escapó. Estaba prisionero y se salió de la prisión y la prisión estaba rodeada de un lago. En aquella época era un invierno y el lago estaba congelado. Había una capa de hielo sobre ella y Dirk Willems comenzó a correr sobre ese lago. Como él no pesaba mucho, pasó y detrás venía el guardia para apresarlo. Y el guardia, como se alimentaba bien, así como yo, se hundió. El hielo se partió y se hundió. Y el guardia comenzó a decirle a Dirk Willems, sálvame, que me muero. Y Dirk Willems estaba ya salvo, ya había pasado al otro lado del lago y se regresó este hombre a rescatar a la persona que lo tenía preso. La historia dice que lo volvieron a apresar nuevamente y fue quemado en la hoguera. Poco antes de morir, alguien le preguntó a Dirk Willems por qué había corrido un riesgo tan grande después de haber encontrado la libertad. Y la respuesta de él es, yo no pensé en las consecuencias. Mi mente solamente reaccionó al ver a un ser humano en necesidad. A mí me impresiona esta historia porque yo pienso, poniéndome en el lugar de Dirk Willems, yo creo que yo hubiera seguido corriendo. Y probablemente la mayoría de nosotros. Lo que me impresiona así de esto es que para el mundo lo que él hizo fue un disparate, una tontería. Pero el ejemplo de él es un ejemplo radical de una mente que ha sido entrenada por Cristo Jesús a servir a los demás. Observen bien la respuesta porque esta respuesta es clave para nosotros entender lo que había en la mente de él. Él no pensó en las consecuencias, simplemente de una forma automática, con esa mentalidad de siervo que él tenía, reaccionó para ofrecer ayuda a su prójimo que estaba en una gran necesidad. Y me pongo a pensar yo, ¿cómo sería en nuestros tiempos una persona que tenga la mente de un siervo? Y yo quisiera que viéramos otro pasaje que habla sobre el servicio nuevamente, esta vez en Juan capítulo 13. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la mentalidad de un siervo y dijimos que es una de las cosas más difíciles de lograr. Uno puede actuar ocasionalmente en obras de servicio. Uno puede ofrecerse de voluntario para un servicio específico por un espacio de tiempo específico. Pero hacer del servicio un estilo de vida requiere una mente transformada por Cristo, una mente transformada por el Espíritu Santo. Solamente aquellos que tienen la mente de siervo pueden vivir como siervos. Y esto es sumamente difícil. Sumamente difícil porque, número uno, nacemos con tendencias egoístas a pensar solamente en nosotros, en nuestras necesidades y en lo que nosotros queremos. Y en segundo lugar, pues estamos rodeados de una cultura que continuamente nos está bombardeando, diciéndonos cosas contrarias a lo que es la mente de Cristo. Y la palabra de Dios, cada vez que nos reunimos aquí, nos sirve para recordarnos a nosotros cuál es el llamado del Señor para su pueblo. El Señor nos ha llamado para servirle. Y hoy quiero, obviamente, regresar de nuevo, por eso van a ver ustedes parte 2 a este mismo tópico de ser servidores de otros. Y quisiera que junto conmigo miraran en sus Biblias a este pasaje tan hermoso en Juan capítulo 13, un pasaje que todos nosotros conocemos porque es uno de los de mayor relieve en la palabra de Dios y en el estudio de la gente. Pero también quiero que ustedes vean que es uno de los mensajes centrales del Nuevo Testamento. No solamente aquí, sino en las epístolas también aparece reflejado una y otra vez. Hace como 3 años prediqué sobre este pasaje aquí mismo en Miami-Dade, no en este edificio, sino en el otro que teníamos. Pero no crean que voy a repetir el mismo mensaje, lo que voy a hacer es proveer una perspectiva, un ángulo diferente que usé la vez pasada. Lean conmigo, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. Hay en esta historia muchos detalles interesantes, pero quiero que veamos, echemos un vistazo panorámico, vamos a ver al todo en cuanto a esto. Quiero decirles algo bien importante antes de comenzar a hablar sobre Juan 13, y es lo siguiente. Cuando ustedes cotejan los pasajes de la Biblia, es decir, los comparan unos con otros, van a ver ustedes en Lucas el capítulo 17, la versión de la cena del Señor, y dice algo interesante. Mientras estaban comiendo, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos sobre quién iba a ser el primero. Eso lo dice Lucas. A la hora de la cena, a la hora de lo que llamaría Jesús la Pascua. Recuerden, Jesús tuvo que tomar la Pascua antes del día de la Pascua, porque en el día de la Pascua iba a ser crucificado. Él iba a ser el Cordero de Dios sacrificado en ese día de la Pascua. Los discípulos estaban discutiendo y la impresión que da cuando compara Juan 13 con Lucas capítulo 22, versos del 7 al 38, es que la sucesión de eventos fue la siguiente. Llegaron al lugar que habían destinado para participar de la Pascua y comenzaron a llegar los discípulos y vieron en una esquinita a la entrada una vasija con agua y una toalla. Y después de eso, cada uno se fue a sentar a su lugar, probablemente pensando, va a venir un esclavo a hacerlo. El esclavo no se apareció. Y aparentemente alguno le dijo, mira, ¿y por qué tú no vas y le lavas los pies a los demás? El otro dijo, no, porque yo voy a ser uno de los grandes en el reino de Dios y por tanto eso está muy por debajo de mi dignidad. Y el otro dijo, bueno, si tú no lo haces, mucho menos yo no, si tú no te quieres rebajar, mucho menos yo tampoco. Y comenzaron a hablar de los méritos de ellos, sobre quién era más importante entre ellos, con el fin de no humillarse, de no agarrar la tarea del esclavo para lavar los pies a los demás. El texto aquí dice que mientras estaban comiendo, quiere decir que Jesús esperó que estuvieran sentados a la mesa, que la comida fuera servida y todavía seguía dándoles a ellos tiempo para que procesaran lo que ahí estaba ocurriendo. Ellos prefirieron comer con los pies sucios, lo cual en aquella época era algo feo, algo poco higiénico. ¿Recuerdan? Andaba la gente a pie la mayor parte del tiempo y con sandalias, sudor y polvo, ¿saben ustedes lo que eso puede producir? Bueno, prefirieron lo que nosotros llamaríamos una asquerosidad, que es comer con los pies sucios, estando reclinados en una mesa pequeña, de baja estatura, con los pies puestos, cada uno en la cara del otro. Y Jesús está observando eso, y no lo puede creer, porque después de tanta enseñanza que le dio, la última que le dio fue que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. A pesar de toda esa enseñanza, ellos todavía, ninguno de ellos quería asumir la posición de un siervo. Y entonces Jesús silenciosamente comienza a agarrar la toalla, se la ciña a la cintura, se quita el manto externo y para poder doblarse, se pone en una posición de rodillas sentado sobre las pantorrillas de él y comienza a pedirle a los demás que vengan para él lavarle los pies a ellos. Esa es una imagen de un siervo en la Grecia antigua que encontraron, desenterraron, por cierto, eso es lo que se solía hacer, así se sentaban los esclavos y así se sentó el creador del universo para lavar los pies sucios de sus discípulos. Lo que ocurrió ahí les provocó un impacto grande a ellos. Hubo silencio total hasta que la persona que nosotros pensaríamos que iba a hablar, habló. ¿Verdad? Pedro. Primero hablaba y después pensaba. Y Pedro dijo, no me vas a lavar los pies a mí. Observe bien esto. Pedro entendía parte del mensaje. Lo que entendía Pedro es lo siguiente. Tú eres el Señor. ¿Cómo va a ser posible que tú me laves los pies a mí? Igual que Juan, cuando Jesús llegó a ser bautizado, le dice, tú debías bautizarme a mí en vez de yo bautizarte a ti. La misma reacción fue la de Pedro. Ahora, Pedro se perdió en la segunda parte de la enseñanza, que es la que va a dar Jesús ahora. Pero comienza la discusión con Pedro y Jesús le dice, mira, si tú no te dejas lavar los pies, mira, tú no eres mi discípulo más. Pedro dijo, mira, no solamente los pies, las manos y la cabeza también lávame. Jesús dijo, no, la única necesidad que tienes por el momento es lavarte esos pies asquerosos que tienes. Y es interesante que los demás en silencio fueron en fila para lavarse los pies y después sentarse a la mesa. Me imagino que habrán pasado muchos pensamientos por la mente de ellos, pero decidieron quedarse callados. Y les dice Jesús en el verso 12, dice la Escritura, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo os he hecho? En realidad no está preguntando eso, para saber lo que yo, obviamente me lavaste los pies. Pero lo que está preguntando Jesús es, ¿saben ustedes la magnitud de la acción que acaban ustedes de presenciar? ¿Están conscientes ustedes que lo que ocurrió aquí es algo sumamente especial? El Dios que estuvo en la gloria, recibiendo el tributo y la adoración de los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines que le decían, santo, santo, santo. El Dios en cuya presencia se dobla toda rodilla para adorar, vino a este mundo y también ocupó esa posición de esclavo para lavar los pies de sus seguidores. Y lo que le dice Jesús aquí es, vosotros me llamáis maestro y señor. Ahora, quiero que ustedes vean esto. La palabra maestro aquí no es la palabra que nosotros conocemos hoy día como maestro. Es la palabra en inglés master, que es el amo, el dueño de todo. Y lo que le está diciendo Jesús es, yo soy el señor y el amo de ustedes. Si yo, siendo eso, he lavado vuestros pies, verso 14, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Tremenda enseñanza. La parte que se perdió Pedro es la siguiente y quiero que ustedes lo analicen bien conmigo. Lo que nosotros tenderíamos a pensar es que Jesús hubiese dicho tal vez, si yo siendo el Señor y el amo le lavo los pies a ustedes, ustedes me deben lavar los pies a mí. Y eso es lo que piensan generalmente las personas en el cristianismo. Dios me salvó, por tanto yo voy a servir a Dios. Y no hay nada de malo con eso. Es bíblico servir a Dios. Lo que muchas personas pierden de vista es que servir a Dios significa servir a los demás. Piensen ustedes en una sola acción de servicio para Dios que no sea servir a un ser humano. En la escritura, no la hay. Ah, nosotros le adoramos a Él, claro. Pero servirle, ¿cómo le servimos? Le servimos sirviendo a otros. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Miren, yo soy el Señor y le lavé los pies a ustedes. Por tanto, la enseñanza aquí es que ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. La enseñanza del servicio entonces no es vertical, es horizontal. La manera en que usted sirve a Dios es sirviendo a los demás. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje en Mateo capítulo 25? La otra vez lo citamos y lo vuelvo a citar otra vez para recordarnos esto. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitasteis. Y estas personas dijeron, Señor, ¿cuándo te hicimos eso? Dice, cuando ustedes lo hicieron a uno de mis pequeños, me lo hicieron a mí. Entonces, la mentalidad que tenemos que tener nosotros en el servicio a otro no es preguntarnos si esa persona merece nuestro servicio, sino que esa persona es la oportunidad que Dios y Cristo me están dando a mí para yo servirle a Él. Y la motivación que va a llevarme a mí a continuar constante en el servicio a Dios, a pesar de la ingratitud de la gente, a pesar de las cosas que nos hagan en la vida cristiana, es saber que estamos sirviendo a Dios cuando servimos a otros. O si usted puede tratar de darle de comer a alguien y tal vez, como dice el dicho, el perro que le muerde la mano al que le da de comer. Puede ser que le pase a usted un día eso. Puede ser que usted le haga un favor a una persona un día y esa persona no aprecia lo que usted hizo por ella. Puede ser que le paguen mal por bien. Y la única manera en que usted va a evitar desanimarse de hacer buenas obras con las personas es pensar que usted está sirviendo a Cristo, al Redentor de su alma, al que murió por usted, al que estuvo dispuesto a venir renunciando a los privilegios de su deidad para venir como un siervo y morir con una muerte vergonzosa por rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. Así, bueno, haces una buena obra y no te pagan bien, serviste al Señor. Sigue sirviendo, no te desanimas porque tu mente está puesta En donde Dios quiere que la pongamos, y es en el servicio a Él. Nosotros somos siervos de Dios sirviendo a los demás. Entonces, miren estas enseñanzas, tres enseñanzas rápidas. El Señor nos deja sin excusa para no tener la mentalidad de siervo. La pregunta que nos debemos hacer cuando vemos este pasaje es: ¿hay alguien que se atreva a decir que es superior en rango a Jesucristo? Y la respuesta es: no lo hay. No hay nadie que esté posicionado más alto que el Señor Jesús. Y si el que está posicionado más alto que todos se doblegó para lavar los pies en servicio a otros, ¿quiénes somos nosotros para negarnos también a servir a los demás? No existe un servicio que esté por debajo de nuestra categoría. Jesús dice que en su reino los valores deben ser inversos a los valores del mundo. En los valores del mundo, el que es servido es el grande. En los valores del reino de Dios, el que sirve es el grande. Segunda enseñanza, Jesús llama a sus discípulos para que hagan obras bondadosas de servicio, como lavar los pies los unos a los otros. Algunos grupos predican el lavatorio de los pies. Hay grupos religiosos que lo hacen como parte de la doctrina, lavarse los pies. Basados en este versículo 15, que dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dicen ellos: bueno, Jesús lavó los pies, vamos a lavarnos los pies. Saben, yo no quiero estar juzgando a nadie aquí, porque esa no es la idea. Pero quiero decirles que hay personas que pierden completamente la lección aquí. Escuchen bien ustedes esto. En el primer siglo, lavar los pies era una necesidad. Lavarse los pies antes de comer era una necesidad. Jesús no lavó los pies porque quería ese día lavar los pies. Lavó porque había una necesidad en ese momento de lavarse los pies, porque se iban a reclinar en una posición en que los pies iban a estar cerca del rostro de otro. Esa es la razón por la que ponían a los esclavos a lavar los pies en esa época. El punto de Jesús no es que debemos nosotros estar lavándonos los pies, porque hoy nosotros no andamos a pie, andamos en carro o en bicicleta o en moto, y los que andamos a pie todavía usamos zapatos cerrados. Esto me trae a colación una historia muy interesante de John Stott. Es un teólogo muy famoso británico. Ya falleció. Una vez se fue a Argentina a dar una serie de conferencias con un profesor universitario llamado René Padilla. Dice que para llegar al lugar en donde tenían la conferencia, había mucha lluvia y el carro se atascó, y tuvieron ellos, para llegar a tiempo, que salir del carro y caminar. Las botas se le enlodaron. Y dice la historia que cuando llegaron ahí, le tocaba a René Padilla predicar. Y John Stott se remangó la manga de la camisa y le dijo a René: dame tus botas. Y comenzó a limpiarlas con un pañuelo mojado hasta darle brillo, para que su amigo pudiera pararse a predicar con los zapatos limpios. Ese fue un acto de servicio. Lo más interesante de todo esto es que, pero el punto aquí es, en esa época del primer siglo, lavar los pies era una necesidad. En la época en que John Stott estaba predicando, en ese momento se presentó la necesidad, no de lavar los pies, sino de limpiar las botas, limpiar los zapatos. Y nosotros tenemos que ser creativos entonces en las obras de servicio. Debo decirles esto, que es algo bien importante. Muchas veces nosotros nos sentamos pasivamente a decir: yo quiero servir a Dios, pero nos sentamos a esperar que alguien venga y nos diga: mira, esta es la manera en que tú tienes que servir, o esta es la necesidad que existe. Estamos como esperando que alguien nos conecte con una obra de servicio en la cual podamos servir. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña simplemente que nosotros busquemos una necesidad y la suplamos. Cuando usted llega a una congregación, ¿qué es lo que hace? Busque una necesidad para suplir. No espere que los líderes le den permiso. Aquí nadie tiene que dar permiso para servir a Dios. Ya Dios nos dio directrices en su palabra para que le sirvamos. Lo único es que tenemos que estar mirando dónde hay una necesidad que nosotros podamos suplir. Y después de eso comenzar a hacerlo. Años atrás, esta pequeña monja yugoslava, Teresa de Calcuta, debo ser conocida después como Teresa de Calcuta, estaba en un convento. ¿Saben lo que hacen en los conventos las monjas? Rezar. Estaban ahí rezando y rezando, como muchos de nosotros que venimos y nos reunimos aquí solo para adorar a Dios, cantar, orar, y ya después de eso salimos de aquí y se acabó. Y ella estaba inquieta diciendo, hace falta este elemento del servicio en mi vida, porque puedo ver que Dios requiere de mí más que adoración, Dios requiere servicio. Y esta pequeña mujer comenzó a andar por las calles, a mirar a la gente pobre, a ver las necesidades que habían, y comenzó a colectar comida y después dinero para comprar comida y poderle dar a todas esas personas desposeídas que tenían hambre y a veces se iban a acostar tarde. Y después de eso, el ministerio de ella fue creciendo y creciendo y creciendo porque la gente comenzó a ver que la inversión que ellos estaban haciendo en ese ministerio estaba supliendo una gran necesidad en la India. Y después de eso pasó a la segunda fase y es cuidar a los que nadie quería cuidar, a los leprosos. Ahora, nosotros podemos discutir doctrina con ella y decir, tú estás equivocada en ciertas perspectivas tuyas porque obviamente eso de monja y eso de catolicismo no es completamente bíblico y esto y lo otro. Lo que no podemos argumentar con ella es que ella hizo lo que muchos de nosotros no hacemos. Era una mujer dulce, jovial, que había encontrado el secreto de la felicidad. Y esto es lo que Jesús dice aquí en el final. Dice en el verso 17, si sabéis estas cosas, y ahí está una palabra que estudiamos durante una serie de sermones, bienaventurados seréis si las hiciereis. Palabra makarios, felices, dichosos, son aquellos que encuentran el secreto de una vida productiva. Dichosos y felices son aquellos que encuentran la fuente de la satisfacción en el servicio. Y puesto de otra manera contraria sería tristes, pobrecitos, aquellos que solamente viven para sí mismos. Buscan su propia satisfacción y no les importa lo que pase a los demás. Quiero concluir con cuatro cambios específicos que debemos hacer para pensar como siervos. Roberto, manténme el tiempo, por favor. Número uno, debemos tener bien claro para qué Dios nos salvó. Debemos tener bien claro en nuestra mente cuál fue el propósito por el cual Dios nos salvó. Había una persona que decía a otra persona, una persona no cristiana le decía a una cristiana, tú eres una cucaracha de iglesia. Obviamente la persona no convertida criticaba a la otra por estar en todas las reuniones de la iglesia. Y yo me pongo a pensar, qué triste que la gente tenga esa percepción de nosotros, de gente que solamente va a la iglesia como si fuera un lugar. Escuchen bien ustedes esto. Dios no nos salvó para que nosotros pasáramos reunidos todo el tiempo. Dios nos salvó para que también, además de reunirnos, pudiéramos servirle. Vamos a usar un pasaje que Eddie usó en la mañana, Efesios el capítulo 2, por un momento vayan allá. Efesios capítulo 2, y quiero hacer esta aclaración para que no haya confusión al respecto. Miren ustedes lo que dice el verso 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por obras, eso es lo que dice este texto, sino por gracia, por medio de la fe. Ahora miren el verso 10, porque, y ese porque está conectando, ¿verdad?, a los otros versos que le preceden. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Dice que estas buenas obras, desde antes de Dios formar la iglesia, Dios las preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. Volviendo a repetir lo que dije hace un momento, debemos tener bien claro para qué Dios nos salvó. Y esto es lo que enseña la Escritura. Somos salvos por Cristo. Somos salvos del pecado. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y somos salvos para buenas obras. Voy a repetir otra vez. Somos salvos por Cristo. Somos salvos del pecado. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y somos salvos para buenas obras. Cuando alguien le pregunte a usted cómo usted fue salvo, la respuesta es: por gracia somos salvos. Cuando alguien le pregunte para qué fuiste salvo, la respuesta es: para hacer buenas obras que Dios había preparado desde antes para que nosotros las hiciéramos. Entonces necesitamos tener bien claro en la mente que una persona que es salva, pero que no hace buenas obras, no está cumpliendo el propósito de Dios para su persona salva, que no lleva una vida de servicio, es una persona que no ha entendido que Dios no solo nos salvó para que nosotros disfrutáramos de la salvación, sino que Él nos salvó para que nosotros sirviéramos a otros. Si pensamos que somos salvos solamente para disfrutar nuestra salvación, todavía tenemos la mentalidad egoísta del mundo. Tenemos que pensar que Dios nos salvó y en el propósito de Él es que nosotros podamos ser servidores de Él. Y no estoy hablando solo en la iglesia, estoy hablando de ser servidores, de tener un espíritu de servicio donde quiera que nosotros estemos y con quien quiera que necesite de nuestro servicio. Y aquí el segundo punto que quiero enfatizar. Debemos hacer la transición de ser consumidores a ser participantes. Sé que una de las estrategias de mercadeo es lo que se conoce hoy como servicio al consumidor. Servicio al cliente. Yo recuerdo, hace años yo trabajé en los supermercados extra, que no existen ya, por cierto. Era supermercados extras. Yo trabajaba en el Palmetto y la 103. Hay un extra grande que había ahí en Hialeah. Y yo recuerdo cuando llegué a la compañía, me pusieron a ver un montón de videos, a mí me daba sueño, porque era entrenamiento, supuestamente me lo estaban pagando, pero era muy aburrido. Muchos discursos, muchas charlas, mucha enseñanza, pero en un adiestramiento esto es lo que me decían, y recuerdo bien claro porque me dijeron: de esto depende que tú continúes siendo empleado nuestro. Yo dije: debo aprenderlo bien. Me dijeron: el cliente siempre tiene la razón. La mentalidad nuestra es que debemos recibir al cliente con el entendimiento de que él o ella no nos debe nada. Más bien nosotros le debemos a ellos cortesía, buen trato y servicio. La meta que se persigue es que el cliente regrese a comprar nuevamente producto a nuestro establecimiento. Y obviamente esto se da en muchas compañías, este tipo de entrenamiento. Y la gente está acostumbrada a esperar todo esto y se molesta cuando no lo recibe. Si usted ha trabajado en una compañía en donde una persona descontenta dice quiero hablar con el manager, eso es lo que está pasando. La gente tiene expectaciones. Y obviamente esta estrategia funciona también para la iglesia en lo que respecta a los visitantes. No que los visitantes tengan la razón, pero sí que los visitantes deban ser recibidos con cortesía, con buen trato y servicio aquí en la iglesia. Porque esto los va a motivar a ellos a regresar. El problema es cuando una persona recibe a Cristo en el bautismo y no reconoce que ha ocurrido una transición, que ha dejado de ser un cliente del Evangelio y se ha convertido en un servidor de los demás. Muchas personas llegan a la iglesia buscando servicio al cliente, pero después que se bautizan, no reconocen que la mentalidad de ellos tiene que cambiar. Ya no espero que me den buen servicio. Una vez que yo me bautizo, soy yo el que debo buscar proveer buen servicio a otros. Porque Cristo Jesús me ha llamado a mí a ser. Me pregunto cuántos discípulos del Señor todavía se ven como consumidores y clientes y no como siervos. Y piensan equivocadamente que es el trabajo de la iglesia el mantenerlos contentos y satisfechos. Y muchos pues simplemente tienen esa mentalidad, o sea, no encuentran lo que buscan aquí, van para allá y saltan para allá y saltan para acá y tienen una inestabilidad grande en su vida porque están buscando que alguien haga algo por ellos en vez de ellos buscar cómo hacer algo por otros. Cuando usted se mantiene ocupado sirviendo al Señor, no se le pasa por la mente salir corriendo de la iglesia. Y más una como nosotros, en donde hay un montón de obras de servicio que se pueden realizar si tan solamente nos proponemos buscar dónde llenar ese vacío. Y es obvio que la manera en que se conducía la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía en el libro de los Hechos, los nuevos cristianos llegaban a la iglesia no con la mentalidad de qué cosa es lo que pueden hacer por mí, sino con la mentalidad de qué puedo yo aportar al reino de Dios. Llegaban y decían, Señor, ya mi vida te pertenece, mis habilidades son tuyas, lo que yo puedo tener y lo que yo puedo hacer, mis capacidades, las pongo en tus pies para que tú las uses para edificar tu reino y edificar la vida de otros e impactar de una forma positiva la vida de tantas personas que andan buscando de ti. Una persona muy creativa decía que muchas personas perciben la iglesia como si fuera un crucero. Pagas el fee, te montas en el barco y lo que esperas es disfrutar del viaje. Y él decía, la iglesia no es un crucero, la iglesia es un barco de guerra en donde todos los soldados que van montados tienen una función que realizar. Y si no la realizan, pues el enemigo va a hundir el barco eventualmente. Cuando yo vine con ustedes, estoy hablando cuando por primera vez Raquel y yo pusimos nuestra membresía aquí. La mentalidad nuestra era, hermano Eddie, dinos qué hacer. Y yo recuerdo, inmediatamente nos pusimos en la lista de limpiar el local. Y los hermanos me decían, si quieres predicar, no, en este momento no, en este momento quiero buscar cómo llenar esos vacíos que hay en la congregación. Encontramos huecos que llenar porque la mentalidad nuestra es, una vez que yo me vuelvo miembro del cuerpo de Cristo, donde quiera que yo esté con el cuerpo de Cristo, mi deseo y mi responsabilidad no es buscar que ellos me ministren a mí, sino yo ministrarles a ellos. Esa es la mentalidad que debe tener todo discípulo del Señor. Llego a una iglesia y la mentalidad mía es ¿qué puedo yo hacer por el bien común? Número 3, debemos aprender a practicar ambas facetas del cristianismo. Por un lado está lo que no debemos hacer y por otro lado está lo que sí debemos hacer. Es cierto que cristianismo es dejar de hacer lo malo, pero también cristianismo es hacer el bien. El joven rico llegó a Jesús. Ustedes lo encontrarán en los evangelios, al joven rico, la historia del joven rico. Y comenzó a decirle a Jesús, mira, yo estoy listo para entrar al cielo porque yo no hago esto, ni hago lo otro, ni hago esto. O sea, moralmente estoy cumpliendo con los mandamientos. Y Jesús le dijo, ¿de verdad? Le dice, te falta algo, te falta algo. Dale uso a lo que tienes para ser de bendición a otros. No podemos pensar en el cristianismo en solo, ay, voy a dejar de hacer este pecado y este pecado y este pecado, sino también debemos buscar de ver que además de dejar, tenemos que hacer ciertas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Hechos, el capítulo 10 y verso 38, y ya estoy aterrizando, mis hermanos. Esto es lo que dice el apóstol Pedro acerca de Jesús. Miren ustedes qué lindo, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y lo que está diciendo es, la demostración de que Dios estaba con él es precisamente que andaba haciendo buenas obras por donde quiera que él andaba. Y qué bonito sería nuestra vida al final, ya cuando lleguemos al final, ¿verdad? Que se diga de nosotros eso mismo. La vida de Zenaida y la vida de Eddie y la vida de Alexis estuvo caracterizada por andar haciendo el bien por todas partes. Y sería un gran honor que se dijera eso de cada uno de nosotros, porque cuando se diga eso de cada uno de nosotros, significa que nos parecemos más y más al Señor Jesucristo. Y finalmente debemos comenzar a llevar la iglesia fuera del edificio. ¿Qué pasaría si Cristo se sale con las suyas y transforma nuestras mentes para que nosotros pensemos como siervos? La Escritura dice que si eso es así, estaríamos enfocados a tener muchas obras fuera del edificio de la iglesia. ¿Se acuerdan? El ministerio de Jesús era un ministerio afuera, no era un ministerio dentro de un edificio. Y nosotros estamos continuamente pensando, y estoy hablando por el liderazgo de la iglesia, en maneras en cómo romper el paradigma tradicional de la iglesia de solamente estar encerrados en un edificio sin poder proyectarse hacia afuera. Y estamos buscando maneras de crear obras, por eso lo de las camisetas, para poder salir como grupo y hacer cosas a favor del pueblo de Miami en el nombre de Jesucristo y buscar cómo nosotros impactar la sociedad de una u otra manera. Recuerden, nosotros hacemos algo, el Señor multiplica el efecto con su poder. Esa es la fe que nosotros tenemos. Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero nosotros frecuentemente estamos todavía metidos en el salero, todavía no salamos la tierra. Y nosotros somos también la luz del mundo, y dice el Señor Jesús que si cubrimos esa luz no puede iluminar al mundo, y muchas de estas luces están solamente en los recintos de las iglesias, y el mundo sigue en tinieblas. Primera de Pedro, el capítulo 2 y verso 12. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, miren ustedes esa expresión, entre los gentiles o entre los paganos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahí está el secreto de todo. Dios se lleva la gloria cuando nosotros hacemos buenas obras entre las personas no creyentes. Y dice Jesús en el Sermón del Monte, así brille vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos míos, esta ha sido la visión de muchas iglesias que se han proyectado hacia afuera en servicio a los demás. Como Teresa de Calcuta encontró algo que hacer para servir, nosotros también podemos encontrar algo para servir. La iglesia de Richland Hills, allá en el área de Fort Worth, Texas, tiene una diversidad de ministerios para la comunidad inmensos. Y lo que decía el predicador es, de nada nos sirve a nosotros condenar el acto del aborto si nosotros no le proveemos a esas madres solteras que están en desesperación un lugar en donde le podamos dar dónde vivir y qué comer mientras pasan por ese periodo difícil de sus vidas, y darle la posibilidad de tener su hijo, conservarlo o darlo en adopción, pero no matarlo. Lo que hace mucha gente es ir a protestar en las clínicas del aborto contra el aborto. Eso no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es que nosotros proveamos soluciones prácticas a las situaciones críticas en esta sociedad. Y hay muchos todavía en las iglesias que dicen, ¿por qué nosotros vamos a estar usando recursos para poder servirle a una mujer que anduvo acostándose con otro y salió embarazada? Y la respuesta es, ¿a eso nos mandó Cristo? A servir a un mundo incrédulo. Y cuando nosotros veamos a esa mujer pecadora, lo que debemos ver es a alguien a quien Dios ama profundamente y Dios quiere rescatar de esa condición que la ha llevado a ella a estar así. Y así podemos multiplicar muchas cosas. Nosotros podemos, nosotros simplemente necesitamos pensar o pedirle a Dios, Señor, dame pasión por algo, dame esa visión para yo poder servirte de una u otra manera y pon los recursos para yo hacerlo. El Señor ha sido siempre fiel a su promesa. Si usted quiere, Él puede. Acompáñeme en palabras de oración. Padre amado, bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Padre, y gracias por la lección de tu Hijo para con nosotros, Señor. Permite que nosotros podamos absorberla con el corazón abierto, Señor. Y como dice aquel himno en inglés, Señor, hazme tu siervo, haz lo que tengas que hacer para hacerme tu siervo, hazme como tú. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.